Una y media de la tarde. Arratsaldeon.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Estíbaliz Mendía.
Es el momento del tiempo informativo en Araba, en un día en el que el Ayuntamiento de Vitoria ha hecho públicos los datos de locales vacíos en la ciudad. Son 1.037 los locales comerciales privados sin actividad, aunque en esta cifra no se ha tenido en cuenta a los nuevos barrios de Vitoria, desde La Acua a Zabalgana, pasando por Salburúa, por ejemplo. María Nanclares es la concejala de Promoción Económica y Comercio.
El barrio en el que más locales disponibles se han contabilizado es el Ensanche, seguido de Coronación, Casco Viejo y San Martín. No obstante, el número de locales existentes en cada barrio es muy desigual.
Lo que sí está marcando cifras de récord es el uso del transporte público en la ciudad. Y es que la sociedad deja cada vez más el coche en casa, claro, y se mueve en tranvía o en autobús. Si la semana pasada conocíamos que Tuvisa había alcanzado el año pasado los casi 18 millones de usos, hoy la consejera de Movilidad, Susana García Chueca, en una entrevista en Radio Vitoria, también han dado un muy positivo dato sobre el uso del tranvía.
10.900.000 viajes aproximadamente, son 2 millones más que en el año 23, que ya fue un año de récord, porque pusimos en marcha entonces el tranvía Salburúa. Pese a eso, seguimos incrementando pasajeros y pasajeras. De hecho, octubre fue el primer mes que se superó el millón de validaciones y en noviembre y en diciembre se ha repetido.
Y hoy la Audiencia Provincial de Álava ha condenado a un hombre septuagenario a 4 años de prisión por la agresión sexual a una menor ocurrida en marzo de 2022 en un juicio celebrado este martes. Hablaremos sobre este y otros asuntos en este tiempo de noticias, porque son algunos de los argumentos informativos en los que nos movemos en este martes 14 de enero, pero hoy de lo que todo el mundo habla es del frío. Esta noche ha sido la más fría del invierno en Araba, de lo que llevamos de invierno. En algunos puntos del territorio los termómetros se han desplomado hasta los 9 grados bajo cero. Silvia Núñez, arratsaldeon, cuéntanos, ¿qué temperaturas se han registrado esta noche?
Arratsaldeon, la más baja de Álava y de Euskadi se ha registrado en la estación de Iturrieta, en Agurain, con esos 9 grados bajo cero. Añana y Mendialdea han tenido también temperaturas muy bajas. Algunos ejemplos, los 7 grados bajo cero de Tobillas, en Valdegovía, o los menos 6 grados en Maestu. En Subijana, el termómetro se ha desplomado hasta los 5 grados bajo cero. La temperatura no ha sido tan baja en la ciudad, pero sí ha estado también en cifras negativas, la más fría en Abechuco, con menos 3 grados. Eso sí, en la zona rural parece que va despejándose la niebla. En la llanada acaban de retirarse las nubes después de una mañana muy fría.
Gracias, Silvia. Saludamos ahora a Emilio Pascual, arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí.
¿Y qué nos trae hoy la actualidad deportiva, Emilio?
Esperemos que el Baskonia no nos deje helado, aunque la verdad es que en los últimos tiempos está ocurriendo de esta manera. A las 8:30 en el Buesa Arena, el Baskonia recibe al Olympiacos en la jornada 21 de la Euroliga. Reto mayúsculo ante el líder de la competición en un momento complicado para el equipo de Pablo Laso. Además, matinal de trabajo para el Deportivo Alavés, que está cerca de romper la cesión de Luca Romero, que se marcha definitivamente al Cruz Azul de México. No es oficial, pero todas las fuentes apuntan a que esto se va a producir. Todo esto y mucho más, como siempre, en 2:15 en directo, aquí en la sintonía de Radio Vitoria.
Gracias, Emilio. Es Araba Gaur en Radio Vitoria, en el control técnico. Mella Salaverría, a martes 14 de enero de 2025.
Araba Gaur.
Hoy concluye el plazo para presentar enmiendas al presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria. Euskal Herria Bildu sigue siendo el socio más probable para volver a acordar el proyecto. Ha adelantado algunas de las novedades que está negociando con el gabinete de Maider Etxebarria. Algunas tienen que ver con vivienda, como rehabilitar pisos para destinarlos a alquiler social. Otras tienen que ver con comercios. Quieren ampliar las ayudas para el alquiler de lonjas vacías. Más detalles, Silvia.
En total, EH Bildu quiere incorporar 6,3 millones de euros al presupuesto de 2025 y quiere comprometer casi 10 más para los próximos 2 años. Una propuesta que recoge en 25 enmiendas. Todo ello, insisten, con voluntad de acuerdo. Rocío Vitero.
Planteando toda nuestra voluntad de dialogar y de trabajar y negociar para avanzar hacia esa Gasteiz que tenga cada vez más y mejores derechos y más y mejor calidad de vida.
Iniciativas destacadas, esas dos que has mencionado, 1,7 millones de euros para rehabilitar viviendas y destinarlas a alquiler social. En comercio, el año pasado crearon ayudas para que los comerciantes alquilen locales vacíos en el ensanche y en el casco viejo. Este año quieren ampliarlas a toda la ciudad. Más propuestas, instalar pérgolas en parques y plazas para aprovechar más el espacio público en invierno y en verano. Plantean también guardar presupuesto para celebrar el 50 aniversario de los sucesos del 3 de marzo y quieren crear más huertos comunitarios en los barrios. Son algunas de las enmiendas que siguen pactando con el gobierno municipal.
El resto de formaciones de la oposición ha presentado también sus enmiendas, sus propuestas para corregir el presupuesto preparado por Partido Socialista y PNV. El Partido Popular plantea 48 enmiendas por valor de 7,2 millones y 26 millones más hasta 2027. Por su parte, el Carrequín Podemos propone 36 enmiendas valoradas en 5 millones de euros. Precisamente esta mañana, aquí, en Diálogos de Radio Vitoria, los grupos de la oposición han confirmado que las negociaciones siguen abiertas. Vamos a escuchar a Xavier Ruiz de Larramendi, de Euskal Herria Bildu, que dice que todavía hay tiempo, a Iñaki García Calvo, Partido Popular, y a Óscar Fernández, el Carrequín.
El calendario está sobre la mesa y si la margarita no se deshoja esta semana será la que viene. Las negociaciones siguen abiertas y estos próximos días será cuando se vislumbre en qué acaba todo esto.
Pues el gobierno tiene que elegir entre seguir pactando con Bildu y por eso haciendo que Vitoria pierda oportunidades o el modelo transformador que nosotros les ofrecemos. No, somos así de claros.
Hace una semana le trasladamos estos compromisos porque luego hemos presentado una batería de enmiendas con valor a 5 millones, pero la cuestión es que ni siquiera el equipo de gobierno hace una semana les hemos trasladado estos 4 compromisos, a día de hoy no tenemos ninguna respuesta.
Y también a día de hoy hay 1.037 locales comerciales sin actividad en Vitoria-Gasteiz en una veintena de barrios. Locales privados, cerrados, que aparecen reflejados en un censo que ha realizado el Ayuntamiento y que refleja que el ensanche, Coronación, el casco medieval y San Martín son las zonas de la capital alavesa que acumulan más locales en alquiler o en venta. Edurne Trascastro.
En el ensanche de Vitoria hay 109 locales a pie de calle que no tienen actividad. Están cerrados a la espera de ser alquilados o vendidos para darles vida. En Coronación hay 107 y en el casco medieval 96. Son los barrios que acumulan, como dice la concejala de Comercio María Nanclares, más locales disponibles.
El barrio en el que más locales disponibles se han contabilizado es el ensanche, seguido de Coronación, Casco Viejo y San Martín. No obstante, el número de locales existentes en cada barrio es muy desigual.
Son datos que se desprenden de un censo solicitado por el PP, Partido Popular, que censura la falta de estrategia del equipo de gobierno, que reconoce tener 1.037 locales privados sin actividad en la capital alavesa. Blanca Lacunza.
Creemos que hay que cambiar las líneas de ayuda al comercio. ¿Por qué? Porque es básico conocer qué está pasando para que estas personas no pongan en alquiler un local o para qué o por qué hay personas que no se atreven a dar el paso y ponerse en un local a pie de calle.
El censo de locales vacíos se realizó en 2024, pero no en toda la ciudad. Fuera quedan barrios como Salburúa, Zabalgana o Lacua, con lo cual la cifra es superior. No obstante, desde el equipo de gobierno aseguran que la actividad comercial ha crecido en Gasteiz con 54 nuevos negocios en el último año.
Y la reforma de la Plaza María Sarmiento frente al Corte Inglés no deja a nadie indiferente. Hoy Euskal Herria Bildu ha denunciado que se hayan invertido 775.000 euros en una obra que ellos consideran que no beneficia al comercio local y cuyo resultado no convence porque restringe el espacio y puede generar problemas con los chorros de agua. Para el equipo de gobierno es una actuación necesaria en una zona de tránsito que cohesiona el espacio público. Escuchamos la crítica de la concejal de Bildu, Rocío Vitero, y la respuesta de la concejal de Promoción Económica, María Nanclares.
Quitaron la churrería para poner chorros y han quitado el tío vivo para decir que era una zona de espacio. No apoyan al comercio local. Han hecho una modificación ad hoc para una gran superficie comercial.
Y no es una plaza ad hoc a la gran superficie comercial que, muy digna ella, también da empleo a vitorianos y a vitorianas. Es una zona de tránsito y siempre lo hemos dicho, una zona que apoya al comercio local.
La Audiencia Provincial de Álava, vamos con otros asuntos, vamos al Palacio de Justicia, ha condenado esta mañana a un hombre a 4 años de prisión por un delito de agresión sexual a una menor. El ahora condenado ha obtenido una rebaja en la pena de 12 años de privación de libertad que pedía la acusación tras llegar a un acuerdo entre las partes. Alberto Ortiz de Guinea.
Los hechos ocurrieron en marzo de 2022 y el ahora condenado estaba acusado de una agresión sexual a una menor. Las acusaciones, pública y particular, presentaron una petición inicial de 12 años y medio de prisión. Sin embargo, tras un acuerdo con la defensa por el que el acusado reconoce los hechos, ha sido condenado a 4 años de prisión por un delito contra la libertad sexual. En el acuerdo, además, se recoge que el acusado deberá indemnizar a la víctima con 20.000 euros, con la que no podrá además comunicarse ni acercarse a menos de 200 metros en los próximos 14 años. La sentencia es firme y no puede ser recurrida.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
El tranvía de Vitoria superó el 1 millón de usos mensuales durante el último trimestre de 2024. Entrevistada en Radio Vitoria, la consejera de Movilidad del Gobierno Vasco, Susana García Chueca, ha adelantado que el año pasado el metro ligero tuvo casi 11 millones de usos, superando el récord alcanzado en 2023. Javier Moncada.
Más de 10.900.000 validaciones tuvo el tranvía el año pasado. Son 2 millones más que en 2023, cuando empezó a funcionar la línea a Salburúa, que en la actualidad supone el 13% de los desplazamientos que se hacen en el metro ligero.
10.900.000 viajes aproximadamente, son 2 millones más que en el año 23, que ya fue un año de récord, porque pusimos en marcha entonces el tranvía Salburúa. Pese a eso, seguimos incrementando pasajeros y pasajeras. De hecho, octubre fue el primer mes que se superó el 1 millón de validaciones y en noviembre y en diciembre se ha repetido.
En Nochevieja, en la primera vez en su historia que circuló durante esa madrugada, el tranvía tuvo 7.600 validaciones. Según Susana García Chueca, este año volverá a haber servicio nocturno ese día y también en todas las jornadas especiales en las que Vitoria se lo solicite al Gobierno Vasco.
Si el ayuntamiento así lo demanda porque ve una necesidad puntual, pues porque hay un evento que va a hacer que haya más personas en las calles de Gasteiz y el ayuntamiento lo considera necesario, pues el gobierno está abierto, como dijimos desde un principio. Porque quien mejor conoce qué tipo de eventos se van a celebrar, qué gente o número de gente que se espera, pues es el ayuntamiento, sin duda.
La ciudadanía, según la consejera, se está fidelizando al tranvía, que tendrá su siguiente ampliación a Zabalgana con la confianza de Susana García Chueca en su estimación más optimista de que las obras comiencen a finales de este año.
La consejera de Movilidad, el Gobierno Vasco, que también ha señalado en Radio Vitoria que el nuevo servicio de tren de cercanías en Álava empezará a funcionar en Vitoria y que ahora lo que su departamento está negociando con el Gobierno central es que tenga como cabeceras Alsasua y Miranda de Ebro.
Con Castilla y León y con Navarra ya hablamos en su momento y con el Ministerio estamos viendo cuál es la fórmula administrativa más adecuada para poder tener como cabeceras de nuestra línea pues a 2 territorios vecinos, pero que no son Euskadi, Navarra y Castilla y León. La respuesta está siendo muy, muy buena, yo no me espero mayores problemas.
Y volvemos al ayuntamiento porque a última hora de la mañana comparecían los sindicatos que representan a las personas que imparten las actividades deportivas municipales. Han convocado paros para la semana que viene, para los días 23, 24 y 25 en concreto. Piden al ayuntamiento que medie en su conflicto. Suriñe Echeverría, última hora desde el ayuntamiento. Arratsaldeon, Suriñe.
Arratsaldeon, sí, se han reunido hasta en 14 ocasiones con la patronal, pero denuncian que cada propuesta es más regresiva aún. Subida salarial, equiparación de jornadas y complementos de las bajas son sus demandas principales, pero censuran que las nuevas empresas ponen como excusa la deuda heredada por Disport con la Seguridad Social, aunque dicen que en los nuevos contratos, por ejemplo, de frontones del ayuntamiento, se ha incrementado el presupuesto hasta un 115%. Piden al ayuntamiento, por tanto, que medie en este conflicto. Víctor González Lab.
Si el servicio de deportes pretende promover, estimular, facilitar a través del deporte una vida físicamente activa de las personas en el municipio de Vitoria-Gasteiz, debería cuidar las condiciones de trabajo de las y los trabajadores y no mirar a otro lado.
La respuesta del Gobierno municipal ha sido clara, les muestran su apoyo, sí, y se han remitido y que se han reunido a la patronal. Con la patronal han aclarado, pero no tienen competencia para intervenir, dicen. Ana López Duralde es concejal de Deportes.
Les pido que seamos respetuosos con las negociaciones. No podemos tutelar el proceso de negociación de un convenio colectivo, porque hay que respetar la autonomía de ambas partes.
Si no se logra un acuerdo antes, los días 23, 24 y 26 de enero, los 400 trabajadores del sector están llamados a la huelga.
Gracias, Uriño, por esa última hora desde el Ayuntamiento de Vitoria. Otro de los asuntos que se está tratando en esta Comisión de Educación, Cultura y Deporte es la fusión entre la Ikastola Umandi y el Colegio Padre Orbiso. La responsable municipal de Educación, Sonia Díaz de Corcuera, tiene confianza en este proceso que ha iniciado el Gobierno vasco.
Yo tengo confianza máxima en el Departamento de Educación del Gobierno vasco, confianza en el planteamiento y respeto, creo que debemos respetar los tiempos y el proceso que ha comenzado a dar sus pasos. Confianza en que este proceso abierto se abordará en base a un análisis técnico de la situación, como se está abordando, con todas las garantías.
Y el diputado general de Álava, que se encuentra de visita trabajando en México, se ha reunido en la Euskal Etxea de la capital azteca con un centenar de agentes del mundo del vino y la hostelería para mostrar el potencial de Rioja Alavesa. Ramiro González, además, ha analizado con varias empresas alavesas que trabajan en el país su situación actual y su perspectiva de negocio, Alberto.
El primer día de la agenda mexicana del diputado general de Álava se ha cerrado con varios encuentros. En la Euskal Etxea del DF, Ramiro González se ha reunido con un centenar de distribuidores y agentes del mundo del vino y de la hostelería. El objetivo ha sido mostrar el potencial y la diferenciación de los vinos que se producen en Rioja Alavesa. Antes, en una cita con varias empresas alavesas que desarrollan su actividad en México, han analizado cuál es su situación y el impacto que puede tener la llegada de Donald Trump a la administración estadounidense.
Y lo que hemos visto fundamentalmente es incertidumbre. Incertidumbre y preocupación ante lo que pueda ocurrir con la llegada de Trump al poder.
Ramiro González además ha conocido de primera mano cómo funciona la CONALEP, una institución educativa pública que prepara estudiantes en el ámbito técnico y que es equivalente a la formación profesional que se imparte en Euskadi.
Esto es Araba Gaur, con Estíbaliz Mendía.
13:48 de la tarde. Repartir de forma equitativa las tareas de cuidados de hijos e hijas es también una herramienta para combatir la desigualdad de género. Por ello, el Ayuntamiento ha presentado varias iniciativas en favor de la corresponsabilidad, enfocadas sobre todo a padres y madres de menores de 3 años.
Y una de esas iniciativas es un calendario de pared un poco diferente. Incluye pegatinas con un color para cuidador o cuidadora, el aita, la ama, la abuela. Recoge también tipos de tareas relacionadas con la escuela infantil, con la alimentación, con la pediatra, y permitirá que la familia pueda saber de un vistazo si los cuidados están repartidos de forma equilibrada. Sonia Díaz de Corcuera es concejala de Educación.
Sensibilizar a las familias en la organización y distribución igualitaria de las tareas diarias, periódicas y puntuales permite además visualizar si los cuidados realizados se llevan a cabo de manera equitativa o no. Se enumeran cuidados diarios, pues como el cambio de pañales, temas relacionados con la alimentación, relación con el centro educativo, revisiones pediátricas, además de describir cuestiones como la carga mental.
Repartirán 1.500 calendarios coeducativos en las haurreskolak y en las escuelas infantiles de Vitoria. Díaz de Corcuera recuerda que un reparto equilibrado en las tareas es bueno para la madre, bueno para el padre y bueno también para las hijas e hijos. Con este mismo objetivo, el Ayuntamiento ofrece 2 talleres, uno para amas y otro para aitas. Las inscripciones se podrán realizar a través de la web municipal.
Y hoy también les contamos que las farmacias alavesas están sufriendo la falta de suministro de Ozempic, un medicamento destinado a los y las pacientes que padecen diabetes y no pueden tomar metformina. El fármaco, que tiene efectos adelgazantes, también se ha utilizado en personas con obesidad y es por eso que el laboratorio no llega a cubrir la demanda. Sin embargo, ahora mismo ya solo se prescribe a los diabéticos, Uriñé.
Entrevistada en Radio Vitoria Gaur, la presidenta del Colegio Oficial de Farmacias de Álava, Mila López de Ocariz, explica que el propio laboratorio ha sacado paralelamente otros dos medicamentos para las personas con obesidad, ya que la alta demanda del Ozempic está causando problemas de suministro. Reconoce que hay picos en las farmacias, pero que no se trata de un desabastecimiento. Señala además que existen alternativas para las personas que necesitan el tratamiento para la diabetes.
Y que el Ozempic es cómodo, es una inyección semanal de buen resultado, pero hay alternativas terapéuticas que cubren. Entonces, lo que la persona que tenga este problema puntual, que va a ser puntual, en un momento determinado lo que hace es ir a su médico prescriptor y es el que le va a dar la alternativa terapéutica que está en ese momento en el mercado.
Añade López de Ocariz que la Agencia Española del Medicamento lleva un control exhaustivo del Ozempic y que ahora mismo ya solo se receta a las personas diabéticas que no puedan tomar metformina.
Y antes de que nos centremos en la actividad cultural, les contamos que la campaña solidaria Un Kilo Más, Un Kilo Menos ha recaudado 644 kilos de comida para el Banco de Alimentos de Araba. La iniciativa ha ofrecido a través de la red de centros cívicos 88 cursos deportivos con 32 tipos de actividades para todas las edades, como pádel, pilates o aeróbic, a cambio de donar un kilo de alimentos no perecederos. Por su parte, las bibliotecas de Egoalde, Judimendi y Arana también se han sumado a la campaña, dando a cambio del kilo de comida un libro que no era necesario devolver o ventajas en el préstamo de los ejemplares. Miren Fernández de Landa, concejala de Centros Cívicos, se ha mostrado satisfecha con los resultados obtenidos.
Hemos extendido la iniciativa al conjunto de la red de centros cívicos. Han participado todas las instalaciones deportivas y 3 bibliotecas. Y quiero destacar que los 644 kilos de comida recogidos son una buena cifra y, sobre todo, un buen ejemplo de solidaridad y concienciación en la labor de seguir colaborando con el Banco de Alimentos.
Araba Gau. Cultura.
Ocho minutos para las 2 de la tarde. Esto que estamos escuchando ahora de fondo es Cho, el último lanzamiento de Silitia, banda vizcaína que va a actuar este invierno en Izaskun Arrue Kulturgunea. Forman parte del cartel de un nuevo ciclo musical que busca acercar a los alaveses y alavesas las nuevas tendencias que están surgiendo en Euskadi. Qué interesante, Charo Idokilis, arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí, bajo el título Ingudea, Soñuak, Errementari Kaletik, la Sarra Kultur Elkartea ha programado 3 conciertos para los que ya es posible adquirir las entradas por solo 5 euros en la página web iak.eus. Javi Cuesta.
Propuestas musicales arriesgadas es la mejor definición para los próximos 3 conciertos que acogerá el Izaskun Arrue durante este ciclo. El 24 de enero, Orbel; el 21 de febrero, Silitia; y el 28 de marzo, Bris. Para el desarrollo de este ciclo han contado con el asesoramiento y colaboración del músico profesional Jon Basaguren.
Badira hiru alderdi oso desberdin, baina era berean badute hori. Ez direna ohikoa edo rock kontzeptutik eta talde kontzeptutik pixkat desberdin aritzen direnak, baina badute hori berezitasuna, kalitatea ere bai, eta guk ikusteko genuen, eta ikusten genuen ez bainituen guk ekartzen, segura eski Gasteizen ez genituela ikusteko.
3 propuestas que ofrecerán una oportunidad de descubrir nuevas corrientes musicales en Euskal Herria los viernes a partir de las 8:30 de la tarde. Raúl Urquiza, de la Zarraga Cultura Elkartea, apuesta por unas actuaciones de calidad.
Son propuestas arriesgadas de alguna manera y que igual para el público no son demasiado conocidas, pero que tienen una calidad impresionante y que además creemos que, bueno, que van a vestir mucho el escenario y que el escenario va a vestir también sus propuestas de alguna manera.
A medida que avance la programación de primavera, se prevén más conciertos dentro del ciclo Ingudea, Soñuak, Errementari Kaletik.
¿Hemos perdido el 90% de los peces en 50 años? ¿Cómo explicas eso? Que cuando vas a diario al agua y ves el deterioro, lento pero inexorable, de todos esos lugares que amas, te preguntas, ¿cómo debía ser este sitio cuando mis padres tenían mi edad?
Y con esta pregunta comienza Nadar con fantasmas, que es uno de los cortos que se han programado en el marco del nuevo ciclo internacional de cine submarino de Vitoria-Gasteiz, que comienza hoy y que se va a desarrollar hasta el 28 de enero en los cines Florida. CIMASUB es una iniciativa del Centro de Estudios Ambientales, el CEA, en colaboración con Subacuáticas Real Sociedad.
Tres sesiones distintas de hora y cuarto de duración que tendrán lugar, como dices, hoy y los días 21 y 28 de este mes a las 7 de la tarde, y en las que se proyectarán 16 cortos y 3 largos documentales que abordarán temas como el cambio climático, la importancia de las reservas marinas y los arrecifes, y se derribarán mitos como el peligro de los tiburones en nuestras aguas. Su objetivo, concienciar sobre el estado de nuestros mares y océanos y la importancia de su preservación. David Sánchez es el director del Ciclo Internacional de Cine Submarino.
Incluso ya en esos sitios que supuestos paraísos a los que vamos, nos damos cuenta como de unas décadas para acá hay mucha menos vida, menos densidad de biomasa, menos peces, menos especies y menos cantidad de las especies que existen. Hay coral muerto, muchísimo coral muerto, que además acabamos de estar buceando hace un mes en Egipto, en el Mar Rojo, y nos hemos sorprendido con la cantidad de coral muerto que hay por el suelo.
El ciclo incluye también la exposición fotográfica Una ventana a los tesoros del océano, que nos permite sumergirnos en la belleza del mundo submarino y que se halla instalada en los pasillos de los cines Florida. Y también la proyección de varios cortos y una charla para escolares de 10 a 12 años que ya se encuentran trabajando en torno al tema naturaleza finita. Es preciso formar a la próxima generación de defensores y defensoras del medio ambiente. La entrada cuesta 3 euros.
Y más cine, Charo, sin movernos de los Florida.
Sí, todos los martes Cineforum Gasteiz programan estos cines alguna joyita cinematográfica y esta semana ha elegido El efecto de los rayos gamma sobre las margaritas, película dirigida por Paul Newman. Conducirá el coloquio posterior Nieves Saiz Calderón. La entrada cuesta también 3 euros.
Más convocatorias culturales para el día de hoy. Tras el paréntesis navideño, Euskadiko Orquestra prosigue con su temporada sinfónica. El programa de hoy incluye el concierto para piano número 1 de Brahms y la sinfonía número 6 de Dvorak. La cita es a las 7:30 de la tarde en el Conservatorio Jesús Guridi.
Disculpa, que no, me he adelantado. El concierto para piano número 1 de Brahms es su primera gran obra orquestal y es además uno de los grandes conciertos para piano del romanticismo alemán. Para abordarlo se ha invitado al pianista ruso Denis Kosukin, un músico de técnica excepcional, profundidad emocional y sofisticación. Oriol Roch es el director general de Euskadiko Orquestra.
Es un pianista de gran nivel internacional y poder contar con él, evidentemente, es para proponerle una obra magna, una obra que siempre es un reto, como es el concierto número 1 de Brahms, que prácticamente uno está delante de una sinfonía, ¿no?
Tras el concierto para piano número 1 de Brahms, llegará la sinfonía número 6 de Dvorak, una obra que raramente se programa.
Interpretamos una obra que muy, muy poca gente ha escuchado, que es una de las sinfonías de Dvorak, pero la sexta. La gente conoce la del Nuevo Mundo, conoce la octava. El mismo Denis Kosukin me decía el otro día, voy a escuchar la segunda parte porque es que creo que nunca he escuchado en directo la sexta sinfonía de Dvorak, me decía el pianista.
Una pieza musical marcada por el protagonismo de los vientos, madera y metal y que introduce claros homenajes a la segunda sinfonía de Brahms. El concierto de Euskadiko Orquestra, dirigido en esta ocasión por el francés Alexandre Bloch, es hoy a las 7:30 en el Conservatorio Jesús Guridi. No quedan entradas.
Tampoco quedan muchas localidades libres para el concierto de hoy de los martes musicales a cargo de Carla San Sofía Piano Dúo. Tendrá lugar también a las 7:30 en Vital Fundación A Kulturunea.
Carlas Lama y Sofía Cabruja integran uno de los dúos de piano europeos más reconocidos internacionalmente. Han actuado en las salas más prestigiosas de Nueva York, San Petersburgo, Hong Kong, Buenos Aires, Milán o Barcelona. Hoy nos ofrecerán un concierto de piano a cuatro manos que han bautizado Virtuoso y que incluye obras de Schubert, Brahms, Granados, Falla y Ravel. Las entradas a un precio de 8 euros se pueden comprar en la Casa del Cordón, en la web de la Fundación Vital o en taquilla.
Pues muchas gracias, Charo.
¿A ti?
Tras esta exhaustiva agenda cultural. Quedan segundos para que sean las 2 de la tarde, 5 grados de temperatura. Sigan informados aquí en Radio Vitoria.